Buena tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Vamos a empezar de una manera, yo creo que más que alegre, de una manera pues especial, porque hace un año hoy felicitábamos a Sergio González porque cumplía 39, pero hoy cumple 40. Y yo creo que es un dato que, ¿por qué no lo vamos a recordar? De un entrenador que estuvo en el Español durante año y medio, que fue uno de los símbolos de la cantera del equipo blanquiazul. Y yo le tengo un aprecio, a pesar de todo lo que ha llegado a pasar de la pasada temporada. Pues, ¿por qué no empezar felicitando a Sergio González por sus 40 años? Creo que me parece lógico empezar de esta manera, porque ni es bueno el rencor, ni es bueno siempre estar maldiciendo el pasado. Sergio acabó como acabó, y yo creo que es bueno, repito, tener ese recuerdo hacia una persona que durante un año nos hizo soñar con llegar a la final de la Copa del Rey, que estuvimos cerca de estar en Europa, y que también estuvimos muy cerca de llegar a los 50 puntos, cosa que no conseguimos hace muchos años. A partir de ahí, lo de la temporada pasada, pues no hace falta volver a hablar, volver a escribir, hablar, recordar, etcétera, etcétera, porque todos lo sabemos. Pero yo les soy sincero, a mí me supo mal el acabar como acabó toda la historia de Sergio González. Va a hacer casi un año que fue cesado, el mes que viene, y reconozco que desde hace un año que no sé nada de él, ni he hablado con él. Pero independientemente de todo esto, yo no le puedo quitar el mérito a Sergio de lo que hizo como jugador y como entrenador el primer año. A partir de ahí, felicidades, Sergio, por tus 40 años. Espero que no te entre la crisis de los 40, y si puedes volver a entrenar, pues yo me alegraría muchísimo. Bueno, al margen de este detalle, que bueno, nos tomaremos hoy nuestra estrella, la salud de Sergio, hoy se han dado unos datos sobre la asistencia a los estadios, y no salimos bien parados. Hablo en tanto por ciento. Claro, no es lo mismo un campo que tiene 5.000 espectadores y van 4.000, como es el campo de Eibar, por ejemplo, que entonces estamos hablando de un 80%, a un campo que tiene 40.000 localidades y que la media es de 20.000. De los 42 clubes que hay en la Liga de Fútbol Profesional, ocupamos el puesto 26, el último de Primera División, el último. Claro, visto desde, se puede sacar de manera positiva o de manera negativa este dato. Siempre habrá la botella medio llena, medio vacía, o como ustedes quieran. Si hacemos una lectura en tanto por ciento, es muy triste. Y es más problemas a nivel social. A más problemas me refiero que algo no estamos haciendo bien. Es decir, si el presidente Chen, cuando coge el cargo, le dice a la gente del área social: quiero llenar el campo, quiero sobrepasar los 28.000 socios, quiero además que la grada 1900 sea un ejemplo modélico. Resulta que no tenemos grada 1900 porque está cerrada, que no hemos llegado a los 28.000 espectadores, o perdón, 28.000 socios, y además somos el último equipo en tanto por ciento de espectadores en Primera División. Claro, yo en estos momentos no quiero cargar contra nadie. Pero yo soy Chen Yanshen y me cargo el área social. Lo ceso a todos. Es que no hay más, es decir, no, de verdad. No sé quién hay ahora. O si lo sé, tampoco voy a decir nombres, porque me da lo mismo. Pero es un fracaso. Sinceramente, es un fracaso. Alguno dirá, hombre, tampoco está mal. Hemos He superado los socios del año pasado, sí. Pero con todo lo que se ha hablado, con toda la ilusión que todos intentábamos transmitir, a lo mejor desde el club no se ha sabido hacer. Primero, llegar al socio. Segundo, generar una sinergia positiva. Explicarle al socio cómo es el tema de la nueva propuesta de abonos de carnet, que ya dijimos aquí que a nosotros nos parecía que que faltaban muchas cosas. Claro. En el tema del aumento de socios, repito, sí que se ha aumentado 1.000 y pico. Pero creo que este año, como mínimo, teníamos que haber pasado de 28.000, como mínimo. Con lo que se ha gastado el club, 15 millones de euros en fichajes, ya no hablo ahora del tema deportivo, en el sentido de cómo estamos ahora. Esto es mucho antes, es decir, toda esta sinergia para hacerse socio se tenía que haber conseguido muchísimo antes. Claro, es un fracaso. Es un fracaso que haya partidos con solo 17.000 espectadores. Claro, ¿por qué llegamos al 50%? Porque ha habido partidos donde el día del Madrid llegamos a los 30 y pico mil. Ahora la media se está quedando entre 20 y 22 en un campo de 40.000 espectadores. Ojalá llegáramos como mínimo a los 30.000. Claro, estaríamos hablando entre un 60 y un 70% de ocupación del campo. Eso ya es una cosa totalmente distinta. Eso sería mucho más positivo. Claro, estamos en los números del año pasado. Otro fracaso. Y el tercer fracaso ya no hace falta que diga que es el tema de la grada de animación. Claro. Si quieren, es lo que les decía el otro día. Pues aplaudimos porque todo está muy bien. No tenemos grada de animación. Somos 27.000 socios solo y además somos el peor equipo en tanto por ciento de primera división. Bueno, pues muy bien. Que alguien me haga una lectura positiva. A lo mejor los senadores me hacen alguna lectura positiva de todo esto. Yo voy a hacer una positiva. Que como mínimo, es que no la haré porque creo que necesito un poco de ánimo. Que en número de espectadores vamos más que en el campo de Eibar, claro. Pero eso tampoco es. Claro, estamos hablando de una población, Barcelona, de 1 millón y pico de personas, a Eibar que debe tener, no lo sé, 20, 25. Es que no lo sé lo que tiene Eibar, pero el campo tiene 5.000. Claro, antes éramos los penúltimos o antepenúltimos porque estaba el Getafe. Pero Getafe ya está en segunda. Y hay seis equipos de segunda A que tienen mejor asistencia que nosotros. También es verdad que estamos hablando del Reus, que es una población más pequeña también. Pero es igual, el campo lo llenan. El porcentaje mayor, sorpréndanse, es el Leganés. Que no fíjense la diferencia de dos ciudades que están muy cerca, Getafe y Leganés. Al campo del Getafe no iba nadie y el campo de Leganés se llena. Bueno, al campo del Getafe no iba nadie nunca, desde que subieron tampoco, es decir, no nos engañemos, no era una cuestión de los últimos años. Nunca ha habido ambiente en campo del Getafe. Y miren el campo de Leganés. Claro, hay equipos, me refiero a los otros, por ejemplo, que tienen una media, tampoco es tan elevada, de un 70 y pico% de espectadores. Claro, pero estamos hablando de que van 40.000 socios y 40.000 chinos, americanos, ingleses, daneses, etcétera, etcétera. Bueno, es un decir. Pero bueno, en tanto por ciento, deberíamos estar nosotros como mínimo entre un 60 y un 70%. Y no lo estamos. Y no lo estamos. Y no es buena noticia. Porque luego, ¿qué ocurre? Que eso es dinero. Eso es dinero. Porque la liga dice, a ver, reparto televisivo, número de socios, uf, uf. Tanto por ciento de espectadores en el estadio, uf. No es bueno. No es bueno. Yo lo siento, pero soy el presidente y cambio el área social. Porque el área social ha fracasado. Claro, si miras el área deportiva, tampoco estamos para tirar cohetes. Por eso he querido empezar felicitando a Sergio. Cumpleaños es un cumpleaños. También han salido unos datos. Yo no sé de dónde han salido esos datos, pero sea de la fuente que sea, como ellos tampoco me citan a mí, yo no les voy a citar a ellos. Sobre los 27.213 socios que somos, el aumento de la masa social se ha producido en la gente menor de 26 años. Que no tiene nada que ver con la gente de la 1900. Que allí hay gente mayor de 26 años también. Alguna quería hacer una lectura diciendo, estamos en guerra con la gente que más socios ha creado. No, no es verdad. Eso no es cierto. La grada 1900, no todos tienen menos de 26 años. Ahí, en el resto de localidades del estadio, hay gente que se ha hecho socia con menos de 26 años. Los adultos nos hemos estancado, pero también cuenten una cosa. Hay gente mayor que desgraciadamente nos va dejando y gente que pasa de los 26 a los 27 y que se suma como adulto también. Por lo tanto, lo lógico es que hubiéramos crecido en el tema adultos también. Porque los adultos van de los 27, creo que hasta los 60, 65, no sé si 65 años. A partir de ella se considera pensionistas. Ya contar NINS, infantil y todo eso, pues tampoco le doy mucha más importancia. Pero sí que es cierto que en el aumento de socios han sido los menores de 26. Y vuelvo a decir lo mismo, no tiene nada que ver el tema de la 1900 para decir que lo que más aumenta resulta que estamos en guerra con ellos. O el club está, como titulan, a la greña. No, yo ahí no estoy nada de acuerdo con este tema. Para acabar sobre lo que hoy ha sido un poco noticia en el Real Club Deportivo Español, tema femenino. Un día explicaré por qué no hablo tanto al femenino. Un día lo explicaré. Hoy no. Hoy no, porque tengo a los senadores aquí y hoy no es el momento de... Solo les digo que me siento engañado. Nada más. No hay entrenador en estos momentos. Están llevando el equipo, el segundo y el preparador físico de Polidano. Se ha hablado de tres nombres. De Walter Pandiani, de Antonio Contreras y de Santi Fernández. Uno de ellos, Santi Fernández, recuerden que fue ya técnico del Español. Walter Pandiani estaba hasta hace creo que una semana como entrenador del Masnou en Primera Catalana y lo cesaron después de 9 jornadas sin ganar un solo partido. Pero bueno, eso no significa nada. Yo les recuerdo que el becario Mauricio Pochettino era el segundo del técnico del femenino hace muchos años. Y era la única experiencia que tenía. Bueno, la única experiencia como entrenador. Porque Pochettino, ya saben, que estuvo mucho tiempo con Marcelo Bielsa viendo lo que hacía Bielsa en la selección de Chile. Y eso le sirvió para aprender un poquito más. Y también, no sé si fuera de Chile o de Argentina, ahora no. Creo que cuando estaba con Argentina. Exacto, cuando estaba con Argentina, Pochettino estuvo, no de ayudante, simplemente estaba de ojeador, porque ya saben que Bielsa fue el descubridor de Mauricio Pochettino. Ahora gran entrenador en Inglaterra, más conocido como el Ego. Pero bueno, son cosas que pasan. De los tres que hemos comentado, el que más experiencia tiene es Antonio Contreras, que es un técnico que ha entrenado al Levante, Atlético Madrid Féminas también, pero ninguno de los tres va a ser entrenador del Español. A fecha de hoy y hasta hora de la tarde. Yo no sé si pueden cambiar mucho las cosas, porque veremos quién toma la decisión de nombrar al nuevo entrenador del Español. Se había hablado con Ferrón, que está entrenando al Seagull, que es un equipo que está en la Primera Nacional, y ha hecho un comunicado al propio entrenador diciendo que la oportunidad que le dio este equipo ahora no lo puede dejar tirado, que hay que ser agradecido en este mundo. Y creo que nos hemos quedado posiblemente sin un buen entrenador, con muy poca experiencia también en el femenino, pero yo siempre recordaré a Óscar Aja. No sé si los oyentes se acuerdan de Aja. Estuvo dos años con unas temporadas impresionantes. También es verdad que teníamos un equipazo en aquel momento. Con Aja estaba, pues, por ejemplo, Verónica Boquete, Silvia Mesegué, Marta Torrejón, pero era muy joven aún, pero ya despuntaba. Estaba Miriam Dieguez, Anne Vergara, y alguna que me dejo seguro. Pero imagínense ustedes el equipo que tenía el Español femenino en aquel momento. Creo que en esos años las otras estaban en el Primera Nacional. Pero las cosas cambian. Los proyectos cambian. Y poderoso caballero es Don Dinero, que lo puede absolutamente todo. Porque la mitad casi del equipo de las otras, bueno, la mitad me he pasado, una gran parte provienen del Español. Pero bastantes. Bárbara La Torre, Alexia Putellas, Torrejón, Dieguez y alguna más que a lo mejor me dejo por ahí. Las 7 y 18 minutos, ya saben que tenemos hoy nuestra tertulia de senadores. Escucharemos también a Álvaro Vázquez, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Y nos iremos sobre las 8 y 10, 8 y cuarto, al estadio de Cornellà Prat, donde se está celebrando, o acaba de comenzar hace unos minutos, la charla coloquio de nuestros amigos de Rombus. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludo a los senadores y escuchamos primero a Álvaro Vázquez.
Si t'agrada sortir a córrer, diumenge tens una cita amb la Running 1200, la cursa solidària de l'Espanyol. Aquest dijous és l'últim dia per inscriure-t'hi. Pots fer-ho a través del web de Championship. Els beneficis de la carrera aniran destinats a la lluita contra les malalties minoritàries. Més informació a www.rctespanyol.com. Vine i participa per una bona causa.
Especies i conserves de nit.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 19 minutos. ¿Alguno parece que no ha dormido hoy? Emilio, te veo ahí cansado, ¿eh?
Sueño atrasado.
Francés Lechaire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis Cambra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Emilio Garrido, buenas tardes. Los tres buenas senadores tardes que nos acompañan hoy. Nos vamos a tomar una estrella, ¿verdad? La salud de Sergio.
Hombre, claro.
¿Por qué no, verdad?
Y tanto que sí.
¿A qué no se puede tener rencor?
No, bueno, de ninguna manera. Es malo. El malo. Rencor, el odio, todo lo que sean estas cosas así.
Todo
es malo.
Es negatividad.
Además, tampoco lo hizo tan mal el primer año, ¿verdad?
Yo pienso que no.
¿Por qué no?
Pienso que
ha sido un jugador, ha sido entrenador y supongo que continúa siendo españolista. Y por tanto, pues
por
merece
supuesto,
nuestro
por
respeto y nuestra felicitación.
Francés,
sí, sí.
¿Sí o no?
Ha sido un jugador importante,
muy
importante en el Español y uno de los grandes negocios que hicimos, que fue venderlo por un...
La mayor venta de un jugador la mayor venta en aquella época.
Hizo una primera temporada muy buena, llegamos a la semifinal de Copa, y luego la segunda temporada pues pasó un poco lo que suele pasar con la mayoría de los entrenadores, que empiezan a haber problemas, pero globalmente es un españolista importante. Yo creo que es un españolista importante y bueno, ha habido otros también que han salido mal y luego han vuelto. O sea, quiero decir que la vida da muchas vueltas. Yo creo que Sergio siempre será del Español.
Pues y a la salud de Sergio, nos tomamos
a la salud,
una estrella,
a su salud,
como siempre, por sus 40 años, que hoy es su aniversario. Una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esta semana no vamos a buscar momentos estrella, por lo menos en ningún partido, porque hasta la semana que viene no jugamos frente al Alavés. Por cierto, que el colegiado que nos pita malo de solemnidad, Melero, con él no hemos ganado nunca. Tengo aquí la estadística, a ver si la encuentro de Melero. Vamos a ver. Melero López. Fuera de casa no hemos ganado nunca. Un empate, dos derrotas. Bueno, siempre hay...
Siempre hay una primera vez.
Y siempre hay una primera vez.
Este Melero no será algún pariente del Melero Guaza, aquel que había sido.
No, no lo sé.
¿Os acordáis de un tal Melero Guaza también?
No, yo creo que no, pero bueno, nunca se sabe. A la salud de Sergio, la primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de escuchar a Álvaro Vázquez, ¿cuántos incendios?
Muchos.
Rápidos, ¿eh?
Muchos, ahora muchos, rápido, muchos rápido, incendios. Rápido. Demasiados, demasiados.
Luego hablaremos de
demasiado.
Tema social, tema deportivo.
Demasiado.
¿Preocupado, Francesc?
Triste.
Triste.
Sí, yo también. Yo quizá la expresión es más bien triste. Preocupado no, porque bueno, el frente deportivo, bueno, más o menos yo creo que lo iremos encauzando y se solucionará. Nos preocupa, porque ayer lo comentábamos en la tertulia nuestra de la Escullera, nos preocupa el frente, el incendio, como tú has dicho, social. Este sí que quizá puede dejar alguna herida abierta.
Emilio.
No, yo lo vengo diciendo siempre que he venido aquí. Yo
no
estoy,
he venido tanto, ¿eh?
Bueno, tres veces ya. Decepcionado.
¿Decepcionado?
Muy decepcionado. Con ilusión, sí, porque esto se puede arreglar y parece que pueda tener pinta de arreglarse, pero yo estoy muy decepcionado y lo dije la otra vez también, porque es que no me gusta lo que se ve cada domingo en el partido, no me gusta el ambiente que se ha creado en torno a esto de la curva, los enfrentamientos entre nosotros, somos pocos malavenidos. Y todo esto pues hace que yo esté muy decepcionado de lo que parecía que iba a ser el año un poco del lanzamiento, y no acabamos de despegar en ningún sentido, sino que estamos dando quizá un paso atrás. Hemos despegado en el económico porque nos hemos arreglado, se han arreglado las situaciones, pero en el deportivo no acabamos de despegar y en el social, desgraciadamente, estamos retrocediendo.
Pero en el económico es fácil despegar. A ver, entre comillas, no, es fácil.
Fácil.
No. A ver, es fácil porque... Si tú tienes dinero y quieres invertir, como ha hecho el presidente Chen, él invierte, se gasta un dinero y él sabe dónde lo tiene que gastar, de qué manera, y sabía lo que había que hacer. Es decir, las decisiones que él ha tomado han sido correctísimas. Otra cosa es las decisiones que ha tomado la gente que se ha quedado aquí. Y de eso hablaremos. De eso hablaremos.
Largo y tendido.
7:24. Escuchamos a Álvaro Vázquez hablando de su situación también deportiva. Está ya recuperado para poder estar el próximo domingo, no es el que viene, en Vitoria, si así lo desea Quique. Y también ha hablado de ese incidente que tuvo en el campo de Larraínz, me parece que fue, que él dice que estuvo, pero que en ningún momento él ni pegó a nadie, ni insultó a nadie, y que afortunadamente a él le han pedido disculpas, él lo tiene olvidado, pero sería bueno que, no por parte de él, sino por parte de la otra gente, que antes de acusar y de meter con perdón mierda, que se lo piensen dos veces. Porque es muy fácil decir, no, es que estaba por allí un jugador. Claro que podía estar, pero estaba viendo un partido. Claro, si por estar allí ya le meten en un embolado, a mí me parece que es un poco grave. Bueno, Álvaro ha preferido olvidarlo y yo creo que es lo mejor que puede hacer. Escuchamos al canterano Álvaro Vázquez.
Bien, pues bien, me encuentro bien, prácticamente la lesión está superada, sabemos que bueno, siempre las lesiones son una desgracia en todo tipo de momentos y bueno, pues en la mía recién llegado pues aún más. Y nada, me encuentro bien y bueno, pues aprovechar esta semana que es de parón para estar al 100%, para poder estar para el fin de semana a disposición del míster.
Buenas, Álvaro, ¿se puede considerar que este parón liguero ahora por selecciones te ha venido muy bien a ti personalmente?
Sí, personalmente y para todos, ¿no? Para todo el equipo, para recuperar, para estar a punto para el partido en el campo del Alavés y estar a disposición del míster, sí, en lo personal sobre todo.
Sí, Álvaro, ¿nos puedes aclarar lo que pasó finalmente ahí en en el campo aquel, de que no recordar el nombre del el incidente aquel, oficialmente qué pasó, qué pasó, qué no pasó, estabas implicado, no estabas implicado, se te confundió con otra persona.
Sí, no, a ver, es un tema para que no hay que valorar ya, porque es un tema que se equivocaron, que no lo hicieron bien. Yo solo estaba presente en un partido de fútbol de aquí en Cataluña y nada más.
Pero no participaste en ningún tipo de
nada más.
Insultos de...
Para nada más. No, es que no hubo nada más.
¿Y vas a tomar alguna medida finalmente con el club que lo denunció?
No, la verdad que ellos también han pedido disculpas y ya están aceptadas.
¿Cómo estás viendo el equipo?
Bien, el equipo muy bien, trabajando a las órdenes del míster, haciendo lo que el míster pide, y la verdad que tenemos todos muchas ganas y estamos en una buena dinámica y hay que seguir así.
Bueno, ahora llevas ya unas cuantas semanas aquí en tu segunda etapa en el Español. ¿En qué ha cambiado el club? ¿Has notado mucho cambio respecto a tu anterior?
Sí, la verdad que he notado mucho cambio y todo para positivo. Todo, sobre todo en instalaciones, en los esquemas, en cómo está trabajando el club. La verdad que desde que me fui hasta ahora se ha trabajado muy bien y se está trabajando bien y eso se nota. Se nota mucho y además internamente.
Y a nivel de equipo se está hablando, bueno, muy bien en defensa, hay problemas en ataque. No sé si tú te ves un poco, ahora que vuelves a estar bien, un poco una de estas soluciones en ataque para aportar más gol. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo que quiero es sumar, ¿no? Desde el primer día que llegué aquí quería sumar en este proyecto, en un proyecto tan ambicioso y tan importante, y el hecho de ayudar, pues la verdad que sería importante, ¿no? Si ahora, cuando me recupere el míster, me necesita, pues intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.
Y no sé si tienes cierta ansiedad ya de tener más minutos después de todo el proceso que has tenido con la lesión y todo esto. De demostrar
no.
Que porque algunos cuestionan, supongo que te habrá llegado tu fichaje, porque no se ha fichado un defensa y se ha fichado un delantero, supongo que tendrás ganas un poco de reivindicarte, ¿no?
Bueno, la verdad que las cosas externas no me influyen mucho. Ya te digo, lo primero y primordial es recuperarme, estar a tono para que el míster me pueda utilizar y a partir de ahí pues sumar. Ya te he dicho, desde que el primer momento que llegué quería sumar en este proyecto.
¿Qué puedes aportar, Álvaro? Sobre todo porque es verdad que pesa y gravita sobre ti algunas cosas, algunas dudas y no has empezado bien, has tenido la lesión y yo sé que tienes ganas seguramente de demostrar lo que eres capaz.
Sí, pues sobre todo muchísima ilusión, ¿no? Y muchas ganas. Tengo ganas de hacer las cosas bien, de sumar en el club, de sumar en el proyecto y con ganas, ¿no? Con ganas de jugar y hacerlo bien, nada más.
Buenas, Álvaro. ¿Tú te esperabas un inicio así? Bueno, a nivel de, bueno, la lesión, evidentemente nadie cuenta con una lesión, pero al nivel de protagonismo, ¿te esperabas que fuera así? ¿Esperabas más?
Bueno, la verdad que he tenido la lesión. La lesión es lo que quizás ha frenado un poco todo, pero la verdad que me siento muy a gusto. Hay un grupo en el vestuario muy bien, que me recibieron genial, el cuerpo técnico muy bien. La verdad que estoy muy contento. Ahora solo falta estar al 100% recuperado para lo que el míster me necesite.
Las 7 y casi 30 minutos. Vamos a empezar en unos instantes la tertulia de los senadores de cada 15 días, jueves, de Tiempo de Español. Y lo vamos a hacer primero tomándonos o comiendo un buen chocolate. Chocolate de aquellos impresionantes. Los chocolates buenos, ¿eh? Como los que hay en BS Chocolate, en Ronda General 1305, chocolates para todos los gustos. Y además, también, ojo, para los intolerantes como yo, intolerantes en el tema de gastronómico, por supuesto, que tienes allí chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa y chocolates normales. Lo digo para que uno no vaya allí y piense, aquí solo hay chocolate para gente que tiene mal el estómago. No, ahí hay chocolate para todos, pero si tú tienes intolerancia con la lactosa, con el gluten, pues allí puedes encontrar todo tipo de chocolate en BS Chocolate. También un gran surtido de trufas, pasteles personalizados y todo esto lo vas a encontrar en Ronda General 1305. Además, batidos, chocolate deshecho, puedes comer de lunes a sábado en el menú de BS Chocolate. Es decir, que vas a celebrar allí, puedes disfrutar, degustar y vivir tu pasión por el chocolate. BS Chocolate. La pasión por el chocolate en Ronda General Mitre 105. No lo dudes de verdad, porque los mejores chocolates que hay en toda Barcelona los vas a encontrar en Ronda General Mitre 105, BS Chocolate, muy cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Con BS Chocolate vamos a empezar la tertulia de senadores de Tiempo de Español, porque hoy hay muchísimos temas. Y yo tenía ganas de que vinieran también los senadores, porque ellos tienen una experiencia como socios del Español también, y han vivido pues momentos buenos, malos, regulares, difíciles, muy difíciles. Pero yo no sé si todo lo que se está viviendo ahora con el tema de la grada 1900, con toda la expectativa que teníamos todos de hacer un equipo grande, de que el equipo a nivel deportivo funcionara, pues como decía Emilio, es un poco la palabra decepción. Podemos empezar por donde queráis. No sé si por el tema... Bueno, el tema deportivo lo dejamos un poquito más atrás, porque creo que es el tema de la grada. O la pregunta sería, ¿por qué está pasando todo esto?
Yo creo que está pasando porque, en realidad, si Mr. Chen hubiera comprado un casino, hubiera puesto al frente a gente del mundo del juego, a gente que sabía lo que es un casino, cómo funciona, y ha comprado un club de fútbol y al frente no ha puesto a gente de fútbol, sencillamente, no ha puesto a gente de fútbol. Hay un consejero delegado que probablemente sepa mucho del tema económico, pero que en el tema del mundo del fútbol no demuestra estar a la altura del cargo. Y a partir de aquí, pues empiezan a salir las cosas mal en un poco en todas partes. Mal fue la campaña de fichajes, mal ha ido ahora el tema social, mal va, o muy mal, el femenino, y la realidad es esta, que el aficionado del Español, para empezar, ya lo llama cliente, cosa que ya tenemos 27.000 clientes, no tenemos 27.000 socios.
Esa palabra la utilizó...
Ya la utilizó José Manuel Lara en su momento.
Que en paz descanse, y le valió
la crítica de todo el mundo, la afición. Y ahora... Pero yo creo que es esto. O sea, a nosotros la ilusión que había nos ha estado cegando durante un tiempo. Me acuerdo que durante la época de los fichajes íbamos diciendo, bueno, vamos a esperar el final de los fichajes para ver cómo irá. Se iban pinchando jugadores, algunos, que no acababan de convencer, pero mira, estamos tan ilusionados. De la ilusión luego se pasó a la decepción y yo ya he pasado a tristeza. A mí me da pena ver cómo está llevado el Español, ver lo que está pasando, pero si lo analizas, era una cosa que se podía prever. La idea de la curva de la grada esta 1900, que era teóricamente una buena idea, conociendo a unos y a otros, era una idea que estaba llamada
a no salir bien,
por ejemplo. Y todo va así, y todo va así porque el mundo del fútbol es un mundo como cualquier otro, como puede ser el del textil o de cualquier tipo de empresa, de unas características muy peculiares. Joan Collet, al que criticamos mucho en muchos momentos, era un hombre de fútbol. Sabía lo que era, sabía ir a la federación, sabía moverse en este ambiente, sabía... Estaba súper condicionado por el tema económico, claro, que era el principal, porque era el tema
el tema que movía la posibilidad de fichar o no fichar.
Pero era un hombre que se movía en el tema del fútbol porque sabía lo que era. Los actuales gestores no son gente de fútbol. Y lo demuestran con las decisiones que toman.
No, pero yo te digo una cosa, y si quieres, de...
Es mi opinión.
No, 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 no. El problema no es que los gestores no tengan ni idea, que me parece que un gestor económico no tiene por qué tener ni idea de fútbol. El problema es que si tú no dejas que la gente que tiene idea de fútbol trabaje con libertad y las decisiones las tomas tú, ¿qué está ocurriendo? Que entonces estás tomando decisiones equivocadas. Hay que dejar trabajar a la gente que sabe en su parcela.
Yo continuando con lo que ha dicho Francesc, quizá decepcionado no estoy, pero sí desilusionado. Desilusionado con la política de fichajes, que al final se fichó tarde y mal, que así se ha demostrado ahora con todos los movimientos que han habido en la defensa, que si un centro, dos centrocampistas, dos mediocentros han de jugar de defensas, todo eso, que si algún jugador que si parecía que tenía que tomar la manija de centro del campo, como puede ser ¿cómo se llama esta? No me sale el nombre.
¿Jurado?
Jurado, sí, ahora empezó yo el Jurado. Jurado parece ser que no acabo de arrancar porque tampoco jugaba en su sitio. Entonces, todo eso ha condicionado un poco esta cierta desilusión que tenemos. Y luego, la parte social, esto ya ha sido, y creo que es un incendio, como tú has dicho antes la palabra, un incendio que será difícil de apagar. Porque las soluciones que se van tomando, quizá todos tienen parte de culpa. Supongo que no todos habrán dado su brazo torcer, ni la juvenil, ni la curva, ni el club. Pero si todos tienen parte de culpa, el máximo responsable es el club. Eso sí, es el máximo responsable de que eso esté sucediendo. Y que lo que pasó el otro día, de que un grupito ahí en la tribuna, ahí de pie, rodeado de un agente de seguridad, sin dejar ver el fútbol a los abonados que habían allí. Luego, aldarulls, como se dice en catalán, unos aldarulls a la salida. Pues claro, todo eso me da la sensación que por más que quieran cambiar los interlocutores y por más que quieran volver a hacer reuniones, que parecía ser que el jueves había una reunión, pero hay una reunión el jueves y parece ser que esta reunión no surtió efecto porque luego pasó lo del domingo, que si hay una pantomina de unos ataúds ahí, unos pasquines, todo eso, da una sensación dentro del club que creo que la parte social se está resquebrajando.
El domingo fue muy triste todo lo que pasó. Yo pasé media hora, tres cuartos antes de que empezara el partido por la zona del punto del socio y ahí estaban repartiendo unos papelitos que eran como una esquela, ya lo he visto, claro, ves aquello y dices, bueno, pero a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Nos estamos enterrando a nosotros mismos en vida? Si ahora que empezamos a resurgir un poco, resulta que nosotros mismos nos estamos echando tierra. Yo lo que antes estaba diciendo, Francesc, pienso que quizá es que se ha concentrado todo el poder en una sola persona. El tema social, el tema económico, el tema deportivo se ha concentrado quizá en una sola persona, que es la que toma decisiones en todos los ámbitos, y no se ha distribuido quizá como estaba antes, que a lo mejor antes, en la anterior directiva había muchas.
La última etapa del presidente Collet también es verdad que él tomaba todas las decisiones.
Claro, todas.
Porque él cesa a Sergio por encima del director deportivo, que era Perarnau, cuando Perarnau no quería el cese de Sergio.
Pero él llevaba muchos años en el club. Había hecho de todo.
Era un hombre de fútbol. Sabía lo que era el fútbol, pero el actual consejo delegado no tiene ni la más remota idea.
Se empezaba a mover ya en el ambiente propio del fútbol, en la federación, en la liga.
Hablas de Collet.
Sí, claro. Es decir, que algo empezaba ya a saber y a dominar, y se enfrentó a los poderes con el tema de hacer el frente común por el reparto de los derechos televisivos. Fue uno de los que dio la cara. Con el Sevilla, con el Zaragoza y con alguno más. Es decir, que en ese sentido parece que haya todo quedado. Lo que pasa, yo el tema social también, ojo, que no solamente tiene que ver que desde la directiva o desde el consejo de administración se haya provocado esa situación, porque la Liga de Fútbol Profesional ha obligado a reagrupar a todos los grupos de animación en una zona del campo. Por lo tanto, la idea podía ser mala por una parte, pero mala también quizá porque ya la juvenil estaba arriba de todo, la curva estaba abajo, los demás nos enganchábamos al carro cuando animaban unos u otros, se había cortado algo importante que eran los gritos aquellos de respuesta desde la otra parte del campo, ea, tal, todo eso, parecía que estaba frenado, y cuando se frena todo eso, surge la división, surge el enfrentamiento, otra vez estamos, no se pueden ver unos a otros, esto no no es bueno, no es bueno. Y de ahí parte que en el campo el otro día, bueno, a mí me hace mucha ilusión ver a los chiquillos aquellos cómo animaban, cómo intentaban de alguna manera engancharse. Pero bueno, que pienso que la parte social, la parte de la afición en un partido, y en los partidos sobre todo que estamos viendo en nuestro campo, tiene que tirar más del carro y los jugadores tienen que ayudar a tirar del carro. El otro día, quizá con el juego sí que ayudaba a tirar un poco del carro, pero la animación es que era nula, no había animación. Entonces, cuando no hay animación en un campo de fútbol, pues parece que todo sea peor, que el fútbol sea peor, que no tengas esas ganas de animar, no sé. Yo por esa parte la veo, el no, tema social lo veo delicado, cuando precisamente tenía que ser uno de los puntales que sirviera precisamente para este resurgir y para este nuevo español que todos queremos. Este todo nuevo español con el que todos soñamos, con después de 116 años, pues decir, caray, nunca ha pasado esto con la afición y nunca ha pasado estos enfrentamientos, y ahora, de golpe y porrazo, pasa. ¿Por qué? Pues muchas veces lo estabas diciendo tú en tus comentarios, Javier, el tema de los egos, todos quieren mandar, yo no cedo, y claro, cuando dos se sientan o tres en una mesa, cada uno tiene que ceder en algún punto.
Pero el máximo responsable es el club, que, sí, es el que tiene que manejar un poco los tiempos y gestionarlo.
Por eso digo que si desde el club la persona que tenía que llevar esto de una manera más eficaz no lo ha sido o no sabe, pues no se lleva, pues entonces, claro. Sí,
yo veo difícil.
Yo desde verano llevo diciendo todo el tema deportivo, cómo se estaba produciendo y cómo estaba funcionando. Aquí creo que se ha sido muy sincero en este asunto y se ha dicho que las cosas no iban bien. Lo que ocurre es que, claro, es muy fácil cuando alguien explica lo que está pasando ir siempre o cargarse siempre al mensajero. Bueno, que es lo que ha pasado.
La regla del, la
lo de siempre. Siempre ha sido cargarse al mensajero. Y que estaba crispando no sé qué, cuando luego a la larga se ha ido demostrando la realidad, por declaraciones de uno, declaraciones de otro, las declaraciones de Víctor el otro día después del partido, por ejemplo.
Otro incendio.
Claro, son muchas cosas que tú dices, a ver, ¿por qué se ha llegado a nivel deportivo? Ojalá el equipo hubiera ganado 5 o 6 puntos más, ojalá, y que tuviéramos 18 o 19 puntos. Pero como ese es, y sí, no ha llegado.
Pero a lo mejor tener 5 puntos más taparía un poco, amortiguaría
no,
un poco.
No, el tema social no. Yo te hablo que el tema deportivo ya nace mal en el tema de fichajes porque no se le hace caso al director deportivo. No se le hace caso. ¿Está claro? Porque toda la reestructuración defensiva, la búsqueda ahora para enero de dos laterales o de un lateral, claro, no se ha hecho bien. No se ha hecho bien porque a lo mejor el entrenador le habían dicho una cosa que no es lo que al final iba a pasar. Pero Quique es responsable también.
Claro.
Quique es responsable de que el último día, antes de traer a dos laterales un lateral, se traiga un delantero centro.
Hay decisiones que las toma él.
Claro. Pero decisiones que las toma él y que están consensuadas, claro, pero con el consejero delegado.
Pero la parte social no tiene nada que ver con la parte deportiva. La parte social hubiera explotado igual porque creo que hay unos antagonismos.
No lo sé.
Yo creo que sí.
No, hombre, lo sé.
Yo estoy convencido que sí.
Si hubiéramos ganado dos partidos en casa, dos. De los seis, Málaga y Eibar.
¿Pero tú crees que la Curva y la Peña Juvenil, por haber ganado dos partidos más, estarían de acuerdo?
A lo mejor serviría un poco.
Yo creo que estaría. Es un problema de fondo.
El problema es otro ahí dentro.
Sí, ya.
El problema es otro. Pero yo vuelvo a lo mismo. En una, vamos a admitir, la que a mí no me ha gustado nunca, pero bueno, vamos a admitir que el fútbol, un equipo de fútbol, se ha de gestionar como una empresa. Bien, vamos a admitir esto. Pero el día a día es lo que se ha de gestionar. Tú no puedes decir, bueno, ya solucionaremos lo de Marc Roca cuando venga el señor Chen. Ya solucionaremos lo de Víctor Sánchez cuando venga el señor Chen. El señor Chen es presidente de un conglomerado de empresas y no puede estar más que de tanto en tanto por lo que pasa aquí. O sea, salvo que haya problemas realmente gravísimos.
Perdona, Francesc, es que el problema de la 1900 es un problema grave. Lo digo porque yo recuerdo cuando él vino aquí, él ya fue presidente, una de las cosas que dijo era que quería un club familiar, un club sin incidentes.
En la carta que nos envió, claro.
Y resulta que deja al consejero delegado, y el consejero delegado nombra un área social desde el mes de mayo para solucionar este tema y hemos ido hacia atrás. Es decir,
6 meses después.
Claro, es decir, eso no se puede ocultar. No, es decir, no puedo decir, es que todo está muy bien, que qué bonito los goles del Cholito, cuando estamos viendo que antes de ir hacia adelante.
Vamos hacia atrás.
Está cerrada.
Sí, exacto.
Está cerrada la grada 1900. El tema deportivo lo puedes manejar de una u otra manera, porque creo que tienes un gran profesional como es Quique. Y luego creo que yo confío mucho en el director deportivo, que es Ángel Gómez. Lo he de reconocer y lo voy a decir aquí. ¿Que se han hecho mal desde verano todo este tema? Lo sabe Quique. Lo sabe Quique perfectamente. Porque si no estaríamos con tantos cambios constantes. Claro. Lo sabe.
Vale, pero Suari es un profesional.
Él es un profesional. Si se equivoca, se va a equivocar él.
Y él sabe que si tiene 5 partidos más no se sacan 5 o 6 puntos, va a ir a la calle.
Él lo sabe.
Este es el proyecto.
Pero,
no nos engañemos.
Pero lo otro, yo quiero saber también qué es lo que sabe el presidente.
Pero es que tampoco hay, no sé, cuando se habla así pues, hay un ocultismo. Una sensación de decir, la culpa es de este, el otro no es de aquel, se va aquí, no. Se pasa. Pero bueno, ahí habrá algo de fondo que nos tendrían que explicar muy claramente. Quien sea, no lo sé, quien sea, si corresponde a la red social o corresponde al propio consejero delegado, no lo sé, o a alguien que salga.
¿Alguien ha escuchado, pregunto, algún responsable del área social decir algo?
Pero no hay un portavoz del club. El portavoz del club es
el consejero delegado.
Claro, es que el consejero delegado es, hace de director deportivo también en su momento, de responsable del área social, del área económica, claro.
Quizá un poco menos concentración de poderes y más.
Bueno, a ver, si siempre habíamos pedido, yo he creído en la división de poderes en todo, no solo en el español, en política también, que es lo más importante, la división de poderes. Ajá. Pero claro, resulta que aquí hay una persona. Una cosa es cuando estaba Collet era presidente, y por encima de él estaban los máximos accionistas, que en aquel momento eran Dani y Ramón Condal, que en paz descanse.
Pero ahora hay uno.
Pero Collet era presidente, no tenía que llamar a China a consultar. Y Collet también dejó de llamar a Dani en su momento de lo que tenía que hacer y se puso a mandar. Que puede estar bien o puede estar mal, pero él tomaba las decisiones, no tenía que...
Era un presidente, claro, era un presidente elegido en una asamblea por el...
Y Chen también.
Exactamente.
Pero el problema es que Chen está... Por mucho que digan que si hay videollamadas, videocall, no sé qué, está a 10.000 kilómetros y que él tiene, como ha dicho Francés, otras empresas. Claro. Entonces, claro,
él no se lee la persona... La... cada mañana.
Y además, el consejero delegado tiene que delegar en sus áreas, pero delegar bien.
Si no delega...
Pero además delegar bien. Si a lo mejor ha intentado delegar y ha visto que los que ha puesto él mismo...
Pues que los eche,
Bueno, pero como los ha puesto él, quizá...
Claro. Si yo le digo a Francés, tú, yo soy presidente o consejero delegado, Francés, tú tienes 6 meses para arreglarme la grada 1900. Si a los 6 meses la grada está cerrada, te digo, Francés... Adiós.
Además, cuando se dice que esto se ha de llevar como una empresa.
Claro.
A partir de que esto se ha de llevar como una empresa, ni amiguismo, ni amigotes, ni nada.
Yo, consejero
delegado, este momento, exacto, el consejero delegado tiene que tomar la decisión. Y si él no la puede tomar, la de tomar el señor. Y si él no tiene poder,
perdona,
para tomarla...
Francés, pues... luego iremos al Emiret, porque creo que te tienes que cambiar... El presidente Chen, cuando llega a las 8 de la mañana, le traen un rapor de todo, y no le traen solo el del español. Le traerán
de las 40 y pico empresas que tiene.
Claro, es normal. Claro. Entonces, si yo soy el consejo delegado, a Francés ya lo he echado. José Luis, muy sencillo. Tema deportivo. Yo no me meto en el tema deportivo. Yo quiero que hagas un equipo. Y a la decimosegunda jornada, undécima jornada, estamos como estamos, o echo al entrenador o echo al director deportivo. Si yo no me he metido, si yo me he metido,
pero como
en el
yo me
tema,
he metido, no los puedo echar.
No los puedo echar, claro. No puedo hacer nada porque yo soy responsable.
Claro. Y en el área social debe pasar 3/4 de lo mismo.
No, en el área económica lleva...
Me la dejas para mí esa.
No, porque no te la puedo dejar. Tengo que buscarte otra área.
Mal
es
vamos,
que no hay más.
Mal vamos.
No hay más áreas. Vamos. Bueno, el de seguridad.
Uy, la seguridad.
No, pero estamos de acuerdo. Hay tres áreas importantes, que es la social, la deportiva y la económica. La económica posiblemente se lleve hasta desde China. una parte. Que es posible que haya gente que venga de China cada X tiempo a ver cómo está el tema económico.
Y además yo creo que aquí dejo unas personas.
Claro.
Ya para, eso es para, fácil, el tema, decir, para el tema económico.
A ver, hay que pagar el día 20 de noviembre 2 millones a Hacienda, por ejemplo, no lo sé. Bueno, pues se pagan.
Porque hay mucho dinero, hay mucho dinero aquí.
Se paga y ya
está. Estamos hablando de un
presupuesto. Pero para eso no hace falta nada más.
Sí, el tema económico, como tú has dicho antes, es, entre comillas, fácil. Fácil, si hay dinero, más o menos fácil.
Claro.
No como antes.
¿Qué presupuesto hay? 40.
No, 75.
Estamos hablando de un presupuesto. ¿Cuántas empresas? De cualquier.
La parte económica era difícil cuando la época de Collet.
No hay ninguna duda de que el tema económico está controlado.
Sí, en eso
no hay problema.
Se ha presupuestado y tal. Lo que no está claro para mí, a mi modo de ver, primero, es qué poder tiene realmente el consejero delegado, que esto es otra cosa que me gustaría saber. En
yo
el sentido
te,
de qué
te
poder
respondo,
tiene.
No lo sé.
No.
Pero lo que está demostrando es que lo tiene todo con la gente de aquí. Y las decisiones las ha tomado él. Claro.
Bueno. Pero no sé, yo todavía no estoy demasiado convencido, o quizá no tome las decisiones que habría que tomar por el hecho de que no quiere quizá tomar decisiones que indispongan más arriba y se encuentre que se tambalee la silla, que esto es otra posibilidad. Pero bueno, o sea, hay demasiadas incógnitas. Lo único que hay es que no lo está haciendo bien. Esto es claro.
No lo puede estar haciendo bien tal y como está pasando todo.
Por la razón que sea, pero no lo está haciendo bien. Y yo sigo diciendo que el fútbol se ha de vivir de una determinada manera, hay que estar metido en él. Pasa. Cada día hay algún problema en el día a día que hay que resolver, que puede ser una entrevista con un periodista, que puede ser cualquier cosa, un rumor que sale que hay que cortar. Hay un montón de cosas.
De pequeñas cosas.
Exacto, pero
porque el partido del domingo es como el punto final a una semana en la que han pasado muchas cosas. Y ese partido, si tampoco contribuye a un poco a aliviar el malestar.
No, porque a veces es el golito claro. Oculta o pospone. Pues pone problemas.
Hemos estado pero no. 9 puntos por detrás del penúltimo,
la época de Pochettino.
Y el bloque social estaba bien. La gente seguía animando, la gente seguía creyendo. La afición del español era una cosa unánimemente reconocida y respetada.
Claro, sí, yo recuerdo que
estábamos
que la gran animación que querían hacer los otros. El ejemplo era nuestro,
era
y no
nuestro,
se la dejaron hacer.
Nuestro.
Y no cuando se la dejaron
entró,
hacer.
Cuando entró Mauricio, estábamos 9 puntos por detrás del penúltimo.
Sí, sí.
Más
sí,
o
sí,
menos
sí.
Era media liga, después de la etapa manea aquella desgraciada.
De Pinino al breve.
Y la afición estaba ahí, siempre ha estado ahí la afición. Nunca se había visto esto, de pelearse y todo esto. O sea, las peleas, las tradicionales peleas del español eran las familias, las guerras de familias.
Pero
eso
ya
es una muerto cosa. Y enterrado. Y ahora salimos con esto. Pero salimos con esto porque no se ha gestionado como se había de gestionar y ya está.
La área social, que era lo único que funcionaba, porque la parte deportiva funcionaba como funcionaba a causa de la parte económica. Y la área social, que era lo único que funcionaba, pues ahora que hay dinero, pues no funciona.
También a mí me sabría mal, lo digo, que a lo mejor el responsable del área social asumiera toda la responsabilidad cuando tampoco se le ha dejado a él hacerlo todo y que hay otras personas por encima que no lo han hecho bien y luego acaba siempre pagando el soldado, que es lo que suele pasar, que la culpa siempre la tienen los demás.
Bueno, evidentemente puede tener...
No me parecería correcto tampoco. Que Alberto Ariza puede tener una parte importante de responsabilidad, por supuesto, pero a lo mejor no la tiene toda.
Claro, porque la decisión es final, quizás no la toma él.
Claro, claro, final. Es que hay cosas que... Claro, a Alberto Ariza no se le permite hablar.
No, por eso digo yo que aquí no hay
no
que...
No puede hablar, entonces... Claro, el club tampoco ha hecho...
No hay que personalizar, yo creo que no hay que personalizar.
No, yo hablo del área social.
Sí. Exacto, hablamos del
área
social...
Si el área deportiva se ha hecho mal. Si el área social no... Es que está claro con el tema de la grada, que no hemos llegado a los 28.000 socios. Es decir, aquí algo se ha hecho mal. pues alguien tiene que tomar una responsabilidad, y si la que y la tiene que tomar el presidente Chen, y el máximo responsable para mí es el consejero delegado, es que no hay otro. ¿A quién? Claro.
No.
En definitiva, una temporada que era ilusionante, que la parte económica estaba solucionada, que se iban a hacer, había dinero para fichar, que se empezó a hacer el fichaje del entrenador, que todo el mundo estábamos de acuerdo con él y que estábamos contentos. Resulta que poco a poco el suflé se ha ido desinflando.
Yo quiero creer que ahora, con la venida del presidente Chen, ahora el mes de noviembre, a finales de mes, viendo la situación, se tomarán por su parte decisiones. Y estas decisiones, perdón, que se tomen o que tome, también nos permitirá leer un poco cuál es su idea y cómo funcionan las cosas.
Claro, el problema también luego está en el idioma, que parece una tontería, pero es importante. Claro, porque en la junta, en el consejo de administración, perdón, o en la junta de accionistas del día 13 de diciembre, claro, él hablará, pero habrá un traductor. El traductor deberá traducir. A lo mejor los giros que él quiere decir, por mucho que queramos, que no es lo mismo que viniera Chen aquí y se pusiera rueda de prensa del presidente sin traductor, porque él, aunque fuera en inglés, que sería mejor que en chino, pero bueno, no es lo que hay. Claro, ¿cómo sabemos todo esto? Claro, a nivel deportivo, si el equipo fuera muy bien, muy bien, muy bien, pues nada, muy bien, perfecto. Pero luego está el tema social, yo no creo que fuera tan bien, aunque el tema deportivo estuviéramos cuartos en la liga.
Pero claro, he dicho que a lo mejor tapaba.
Ya, pero eso...
Puede
ya,
tapar algo, puede pero tapar
eso
algo,
eso puede ser. Es decir, yo no pero, lo... Ni, no, pero... A ver, no puedo afirmarlo tampoco, porque no lo sabemos. Pero como sería ciencia ficción... Porque la realidad es la que hay. Claro, ¿quién está generando más ilusión con sus discursos, entre comillas? El entrenador. El entrenador.
Sí, bueno, pero...
A ver, en sus discursos, Quique intenta transmitir que el equipo va hacia más, que vamos a ir sumando, superando todos estos traumas de la mochila famosa, etcétera, etcétera. Es la realidad. Es decir, no nos engañemos.
Sí, es lo que transmite.
Si entramos en el tema deportivo.
No. Ahora sí que entramos en el tema deportivo. Pero sí que es verdad que él, independientemente de los errores que haya podido cometer, de los que está cometiendo.
De cambios y esto, pero esto sistema, lo hacen todos los entrenadores.
Pero él, por lo menos, no se ha venido abajo en ese sentido. Es decir, él ha intentado transmitir, y los jugadores también. Entonces,
en la rueda de prensa después del partido. Él transmitió ilusión, dijo que estaba contento porque había visto...
Bueno, a lo mejor esa ilusión es conformismo.
Bueno, ya, pero bueno, él intentó transmitir un poco...
Bueno, que por lo menos no ha dicho, oye, no. Esto...
Él ha muerto.
De momento...
Como dijo otro.
Márquez.
Como dijo otro.
Pero ya son 11 partidos, son 12 de 33, cada vez la losa pero esa ahora, de quedarse abajo...
Sí, pero ahora viene...
Ahora dice, el partido más importante ahora, es el de la
Alavés. Este año, tal como ha salido el calendario... Hay series. Ahora nos viene una serie...
De cuatro partidos,
de
¿no?
varios no, partidos. Sí,
el calendario que tenemos trabajo. No es malo.
El de principio de liga era difícil.
Tampoco era tan difícil.
Hombre.
Se me era difícil y yo, ¿eh?
El Madrid.
Solo el Madrid.
Y el Sevilla. El Madrid en casa no es difícil.
No.
Bueno, el campo del Sevilla.
Para el Madrid, Cornellá es muy fácil.
No, pero no era tan complicado.
Y este año fueron dos, el año pasado fueron seis. O sea que...
No, pero
me refiero pero es que dices, es que estamos llegando a un momento, es que jugamos contra todos los que van por delante. Hombre, claro, si vamos de los últimos, ¿cómo
claro,
vamos
siempre,
a jugar?
Siempre jugaremos con los...
Claro, no, pero ahora, a la vez, el próximo partido.
Ahora que analizar...
Ahora vas a jugar con el Ayer,
ahora.
Con di, el Leganés,
ayer di,
con el Sporting,
di, perdona,
con
di el dato.
El Granada.
De los equipos que hemos jugado este año en casa, el año pasado sacamos 13 puntos. Este año 4. El año pasado le ganamos al Celta, le ganamos al Málaga, le ganamos al Eibar. Aunque el partido de Eibar fue el último partido,
el
tampoco.
Último, no.
Empatamos con el Villarreal.
Como este año.
Perdimos con el Madrid.
Pero de 6 partidos en casa, hemos batido el récord de todos.
Sí, histórico.
Cada año batimos un récord, pero a lo negativo, no a lo positivo. Y batir el récord en 116 años de que en 6 partidos es que no hemos ganado ninguno. Es que son 6 partidos. Y bueno, y el otro día contra el Bilbao, Caray, siempre decimos lo mismo. Es que viene de jugar hace tres días.
El otro día contra el Bilbao, si Gerard Moreno mete el cabezazo en el último minuto, estaríamos todos...
Ya, pero no teníamos... No, pero no...
Y esto
no,
es fútbol.
Francés, pero no teníamos que haber llegado a ese último minuto. Bueno, pero porque el Atlético de Bilbao, y estoy de acuerdo con lo que decían algunos, aunque sigue siendo un buen equipo... Faltaba Beñat.
No, faltaban ocho.
Faltaban ocho.
No, tres. Además, Aduriz estaba muerto.
Sí.
Reconocido por el entrenador, que lo puso porque había marcado cinco goles. Dice, a lo mejor lo dijo Valverde. Lo he puesto porque a lo mejor marca con el culo.
Como está en racha.
Hasta a lo mejor marca, claro.
Pero bueno.
Aduriz estaba muerto.
Era un Atlético de flojo.
Después del partido de Copa, pero del Europa League, su mujer tuvo un hijo. Y se pasó toda la noche sin dormir. Es decir... Estaba que no se aguantaba.
El Bilbao vino a empatar, no se acercó ni una vez a portería.
Sí, su resultado era este.
Y en alguna de aquellas a lo mejor se aparece alguien y mete un gol. Y entonces remonta eso otra vez.
Si tú le marcas un gol al Atlético de Bilbao...
Ganas.
Ganas. Porque ellos no estaban bien físicamente ellos.
Pero bueno, hay que meter ese gol.
No.
Sí, claro, pero si juegas con cinco teóricos jugadores ofensivos o seis, pero juegas con un sistema...
Pero retomando lo de antes,
de los que salieron de inicio.
Porque el otro día lo vi otra vez en la calle, porque también nada más salir tuvo un conato de una cosa rara.
Retomando lo de antes, ahora hay cuatro partidos en casa, que por lo menos hay que ganar tres. Por lo menos hay que ganar tres y empatar uno.
Hombre, que son partidos. Leganés,
Granada.
Sporting y Granada.
El Granada gana aquí.
Venga, hombre, por favor. No empieces,
Por Dios.
El Granada no va a ganar a nadie.
Bueno, Granada y Osasuna son carne de segunda este año porque.
El Granada se va a segunda.
Pero batiremos el récord negativo, ya verás.
Esos cuatro partidos hay que ganar tres y como máximo empatar uno.
Lo he dicho varias veces. Pienso que este equipo acabará bastante más arriba de lo que
estoy de acuerdo contigo.
Comentando.
Vamos a quedar entre los 10 primeros seguro.
Esto es seguro.
Seguro. Porque hay un buen equipo. Y si en enero traemos a un lateral derecho, mucho mejor. Mucho mejor. Porque a Víctor hay que ponerlo delante, ¿no? No puedes jugar de lateral derecho.
No, sí, hay un buen equipo. Lo que pasa es que por diferentes...
Pues quedan dos o tres puestos, problemas, porque los seis o siete primeros ya más o menos sabemos cómo...
Bueno, vamos a ver.
Pero la liga es muy larga y luego hay equipos que se deshinchan.
También dicen esto el Valencia.
El Valencia acabará también entre los 10 primeros. La liga es muy larga.
El año que bajó el Valencia también decíamos el Valencia no podrá bajar.
El año que ganamos la Copa nosotros con ellos, y el Villarreal
que no hace mucho que bajó.
Mira. Sí.
Hoy estás a 5 puntos de Europa.
No, 7.
17.
19.
El séptimo.
El séptimo.
Bueno. El séptimo va a Europa, ya lo sabes.
Vale, pues 17, venga.
Sí, oficialmente son los 6 primeros, pero el séptimo va porque la Copa la gana siempre uno de los otros 4, de los 4 de arriba. Entonces el séptimo va. Estás a 5 puntos de Europa, 5 puntos a estas alturas de la liga. No es una distancia enorme. No digo que vayas a ir a Europa, pero quiero decir que no se ha jugado todavía un tercio de la liga. El año que acabamos quintos, el año del famoso penalti y del famoso gol anulado a Toni Belamazán, al Villarreal, que fue a Europa, a media liga le llevamos 11 puntos y el Villarreal se clasificó tercero y el Betis cuarto.
Hicimos 12 puntos en la segunda vuelta.
En un momento determinado había mucha distancia. La liga es muy larga, pueden pasar todavía muchas cosas. Yo no. La parte deportiva
es la que menos te preocupa.
A mí es la que menos.
No, porque hay buenos mimbres.
Yo creo que hay un buen equipo. Creo que hay lo suficientemente buenos jugadores.
Mira, tú miras
para
la,
tener
el
un
banquillo
buen equipo.
Y dices, madre mía, nunca habíamos tenido un banquillo.
Sí, mirando temporadas pasadas, miras el banquillo y claro, es lo que ves también. No, el año pasado, el otro, pues no. Sí. Es otra cosa. Pero claro. Si no Creo vemos no una reacción decir, rápida,
piensa que tenemos un buen portero.
Si no vemos una reacción no rápida,
decir, tenemos un gran portero.
Que no quiere decir que yo esté de acuerdo con muchas de las decisiones. Si,
tenemos
que
dos grandes buenos porteros,
pero esto es otro tema.
Tenemos dos grandes buenos porteros, sobre todo Diego.
Juegue el que juegue, sabemos que tiene unas garantías.
Después, la defensa, una vez se ha reestructurado estos problemillas que había.
No sé si está reestructurada porque todavía no lo sabemos.
Aarón, que ha dado un paso al frente,
sí, vale.
Creo que, sí, puede ser el nuestro defensa de futuro para muchos años, defensa izquierdo. Ahora, y de momento el Víctor, a la derecha, hasta que venga en enero, un defensa lateral, que es el que tendría que haber venido
el último día
en vez de venir, el que vino, el último día de mercado. Pero por lo que sea, no vino.
El error fue esperar al último día.
Y Víctor Sánchez jugar en su sitio.
Pero también es responsable de eso el entrenador.
Claro. De que se esperaba hasta el último día
para echar a un lateral. No, porque se sabía perfectamente lo que había, porque se le dijo en su momento cuando él ficha de cuáles eran las carencias de este equipo.
Pero él vio la pretemporada que funcionaba más o menos bien y eso quizá lo ilusionó.
No lo sé. Él tampoco ha dado ninguna explicación.
No, eso ni lo dirá.
Ya lo he dicho más de una vez, es que aquí se pegaron, no aquí no, pero en muchos sitios se pegaron palos a Ángel Gómez. Y los jugadores que quería traer Ángel Gómez son todos buenos, curiosamente. Son todos buenos y no vinieron por determinadas razones, pero todos eran buenos.
Porque en muchos casos esperó
Eso es agua pasada. Ahora hay que pensar en el futuro. Hay que esperar.
Tenemos una buena plantilla.
Es fundamental que en noviembre, cuando llegue Chen, se tomen algunas decisiones.
Cuando venga.
Que ya es triste que haya que esperar siempre que venga.
Yo creo que tenemos una buena plantilla y quizá con algún retoque ahora en enero del lateral y que se pueda reestructurar el centro del campo. Confío muchísimo en el entrenador y en el equipo.
Bueno, yo no sé si tengo tanta confianza, porque yo, ya te digo, en las ruedas de prensa parece un argentino más. Empieza a hablar con el palique aquel que suelen tener los argentinos en sus discursos postpartido, que dices, bueno, pero si yo he visto otra cosa en el campo, no sé, ¿a qué me están explicando? Yo voy y escucho y pienso que he visto otra cosa, no sé. Poco se vio el otro día, pero se vio algo más. Contra el se vio
algo más.
Alguna cosilla más.
Falta algo más.
Claro, sí.
Llevamos 6 partidos empatados, ¿eh?
Claro,
victorias
claro.
Y 3 derrotas. Y en casa, ni un solo partido,
ganado.
Claro.
Es que es esto.
Hemos sacado 4 puntos en casa, 8 fuera. Pero fuera de casa somos de los mejores.
Y fuera de casa se lo hemos sacado a Osasuna.
Hemos empatado en Campo de Las Palmas y en Campo de la Real Sociedad.
Hemos sacado 8 puntos fuera y 4 en casa.
La campaña de campo contrario es
buenísima.
Claro. Tampoco hay que negar las cosas.
No, por supuesto. Pero sin jugar bien, está claro que no jugamos bien.
Nos cuesta, porque cuando marcamos un gol, nos lo marca. El día de Eibar, aquello fue.
¿Quién juega bien
de equipos en primera división?
A mí me ha gustado la Real Sociedad.
La Real Sociedad ahora lleva 4 o 5 partidos.
Ahora está jugando bien.
Y el Villarreal juega muy bien. También.
Bueno.
Las Palmas empezó también muy
bien.
Y con errores arbitrales en contra muy fuertes.
Ya, pero tú no juegas bien, porque tiene jugadores determinantes. Ya está.
Pero ¿qué quiere decir finalmente jugar bien? Es que estamos todos viviendo con el cuento de Xavi, Iniesta.
No, señor. Yo sé que no podemos jugar a eso.
Claro.
Pero sí que hay partidos que no hemos jugado a nada, que no hemos dado, reconocido por el entrenador, 2 pases seguidos buenos.
Pero es que...
Porque
es que
si tú juegas el 4-4-2, si tú juegas un 4-4-2, siempre jugarás así. Siempre jugarás así, balonazo a los dos delanteros. Porque el sistema lo quiere. Tú tienes, digan lo que digan, tienes 8
tíos. Sí, pero si uno de los dos delanteros, como es Gerard Moreno, tiene que bajar a defender... Cuando llega arriba está muerto.
¿Qué es lo que está pasando?
Hernán baja a defender. Piatti baja a defender. Claro, llegan arriba sin oxígeno.
Es que el 4-4-2 es que los...
Bueno, depende mucho de cuál es el 4-4-2.
La línea de 4 se tira para atrás, siempre.
Las 8 y 9 minutos. Hacemos una pausa, nos vamos al Smirech. Y tenemos que irnos también a Rombus en unos instantes, a Palco Rombus en Cornellà Prat.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Especials sí, conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Si t'agrada sortir a córrer, diumenge tens una cita amb la Running 1200, la cursa solidària de l'Espanyol. Aquest dijous és l'últim dia per inscriure-t'hi. Pots fer-ho a través del web de Championship. Els beneficis de la carrera aniran destinats a la lluita contra les malalties minoritàries. Més informació a www.rctespanyol.com. Vine i participa per una bona causa.
Especials sí, conserves d'anís.
Ocho y once minutos, en unos instantes nos vamos a ir a Cornellà Prat, a ver si no es posible de momento. No es posible, intentaremos. Pero antes nos vamos a Les Mirets, profesionales de la salud visual, porque si quieres ver bien, ya sabes que no es lo mismo cualquier óptica, sino que se pregunten a Francesc Lechaire, que Les Mirets, contrato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos, eso es lo mejor. No son, a ver si... Pues Elías Cámara también va allí. Y tú también. Emilio, es que tenéis que ir allí. Aparte que tenéis una gran oferta.
Al lado de mi casa, si es que está muy cerca.
Pues ya está, en San Antonio María Claret 37.
A 5 minutos.
Mayores de 65 años. Un 40% de descuento hasta el 30 de enero en lente graduada. No está nada mal. El famoso pack dúo gafas completas con lentes progresivas o monofocales. Y podrás tener también unas gafas de sol. ¿Qué más quieres? Todo ello en Les Mirets. Y además son especialistas en monturas, cristales graduados. Cuenta además Les Mirets con un gran servicio de audiometría. Muy bueno. Si quieres revisarte la vista, como tiene que hacer ya Emilio, pues Les Mirets, vas de parte de Tiempo de Español y te van a atender mejor de lo que ya lo hacen. Les Mirets, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rouget d'Aflo, teléfono 93-459-3516. Porque lo natural es ver bien y oír bien, con Les Mirets. 8 y 13 minutos. ¿Alguna consideración más? No sé si nos vamos a poder ir al palco Rombus, pero bueno, lo vamos a intentar.
Pues había una reunión allí, ¿no?
Por eso estamos ahí. Gracias, José Luis.
De economía, ¿no?
Si no fuera por ti, no lo sabía.
Hombre, por eso te quería decirlo, digo, igual estas te cojo en Ursay.
No, yo he quedado con Robert, a ver si nos quita o nos saca luz y taquígrafo de todo esto también. Francesc, ¿alguna cosa más?
La cantera, podríamos hablar un poco.
Bueno, mientras nos vamos a Rombus.
Otra cosa.
Dejando al B un poco al margen.
Pero el B, a mí que volvemos a decir, el B ha cumplido perfectamente su misión. Si cada dos años subes dos jugadores para el primer equipo,
a mí me da igual
que el B acabe el 11 o el 14.
Estoy de acuerdo.
Porque el B lo que tiene que hacer es sacarte jugadores que luego puedas tener en el primer equipo, y esto lo están haciendo, lo han hecho muy bien.
Pero es importante mantener la categoría, eso sí.
Sí, bueno, pero...
Es igual que el 14, el 11, pero es importante porque no es lo mismo la tercera división que la segunda.
Yo recuerdo que... Amat y Álvaro Vázquez subieron desde tercera.
Desde tercera, sí. No, pero subir dos titulares...
Bueno, desde juveniles.
con que suban dos titulares de la dos jugadores de la cantera.
Lo podemos firmar ahora.
Ya no digo cada temporada, cada dos, tres temporadas que suban dos jugadores ya justifica la existencia de todo el la cantera. Yo lo que me quejaba era de que la cantera era un gasto y no venían frutos. Ahora están sacando jugadores.
Bueno, muy buena época con los centrales, acordémonos de la fábrica de centrales. Pero hubo una época
que para mantener la categoría empezamos a fichar jugadores.
Eso fue el año que compramos la categoría.
Sí. No, la
compramos. El equipo nos subió de tercera a segunda vez.
Se pagó la plaza.
Nos gastamos 180.000 euros en comprar la categoría. Y para mantenerla, el club se gastó un dinero, que fue la época de Antonio Morales, con Germán de la Cruz, etcétera, etcétera.
¿El año de la promoción con el Guijuelo?
Sí.
Sí, exacto.
Pero estas últimas temporadas van saliendo jugadores. Salió Pau. Ahora han salido los dos de este año. El chico este que jugó, no me acuerdo nunca el nombre, que jugó en la Copa
Cataluña,
Melendo. O sea, hay futuro. Lo que no entiendo muy bien es por qué se ha vendido a Margual, pero en fin.
Bueno, a ver.
Un millón y medio.
Que él no quería renovar.
En otra época.
Parece que él no quiere renovar. Por los motivos que sean. Faltaría saber por qué no quiere renovar.
A lo mejor él cree que no tiene salida en el primer equipo prefieres al Sevilla ve más futuro en el Sevilla.
Claro, si no quiere renovar y a mitad de temporada puede sacar algún provecho económico, pues me parece bien.
No se acababa el contrato.
Por eso se acaba el contrato.
Pero bueno, quiero decir que yo...
Que sí, pero que la cantera también hubo unos años ahí que fue muy productiva centrales. Torrejón, el mismo Dani Jarque, Lopo... Es decir, hubo unos años ahí que sí que funcionó muy bien en esa parte de atrás. Llevábamos bastante tiempo que no salía nada.
Después de esta generación de la que hablas, llevábamos bastante tiempo... Mm. Porque, bueno, también hay que decir que ya los vendías cuando están en la cantera, porque había necesidad de dinero. Claro, los últimos años vivimos una situación completamente anormal por el tema económico.
El chico que se nos fue a la Juventus, a Italia.
Polirola.
Sí. Quizá ahora lo hubiéramos podido retener.
Bueno, y se tuvo...
Es que lo de Valle ha sido ya
el problema económico,
lo más espectacular que, sí, que se
el
puede
problema
haber.
Económico lo condicionaba todo. Y ahora hoy que el problema económico está más o menos estabilizado y vamos a creer que resuelto, ahora es cuando han salido todos los demás.
Bueno, pues a ver. Y a nivel de fútbol base el juvenil, bueno es lo que decimos, formación de jugadores. Porque vas ahí en los grupos.
Va segundo, a cinco. Empezó un poco renqueante, pero bueno, vamos a 5 puntos del líder. Es en segunda posición, quizá la liga también.
Bueno, pues nos vamos a ir a Rongus, ya que lo denunciabais. Agradeceros esta hora casi de tertulia.
Agradecértelo a ti que nos invitas para que podamos hablar, que es lo que más nos gusta, del español.
Gracias a Jesús Cambra, también
gracias a ti, Javier.
A Emilio Garrido y al CAP de los senadores, que hace tiempo que no viene.
Andrés estuvo aquí la última reunión.
No estuvo el último.
Siempre estaba Andrés y estaba Carlos Espada y... Sí, hombre, sí.
No me acuerdo.
Sí, la última vez que estuvieron...
Ahora te llamará.
Andrés
y Carlos Espada.
Carlos Espada y Ramón.
Te me equivoco yo. 8 y 18, una pausa y nos vamos a Rombus, al palco, en el estadio.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vina.
Especias y conservas, Dani, la marisca.
8 y casi 20 minutos, nos vamos al palco Rombus, allá en el estadio de Cornellà Prat, con nuestro tertuliano y además uno de los máximos responsables de Rombus, como es Robert Borràs. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Mira que tengo yo malos dedos hoy, ¿eh? Pero malos dedos, de verdad, ¿eh? Bueno, explícanos un poquito cómo ha ido
la
charla coloquio, o cómo está yendo la charla coloquio.
¿Cómo está yendo? Porque estamos ahora en plena charla. La verdad es que, como siempre, un éxito aquí. Estamos con nuestros amigos pericos que se han apuntado esta vez, entre ellos algunos miembros de la Peña Blanquiblava de Sant Just de França y otros pericos pues que también se han interesado por asistir y estar aquí en estas charlas, que como nosotros llamamos son charlas entre amigos de petit comité, donde lo que intentamos es que, sobre todo, temas didácticos de formación, de explicar, de resolver dudas al respecto de finanzas personales, de lo que es un poquito cómo generar un ahorro, cómo planificar lo que es nuestro futuro, nuestras pensiones, cómo podemos proteger también al mismo tiempo nuestro patrimonio, hablando un poquito de seguros, de planes de pensiones, de fondos de inversión, de depósitos, de cómo conseguir rentabilidad, situaciones personales de cada uno, porque el hacerlo así en charlas de petit comité y muy cercanas, pues permite que cada uno pueda exponer un poquito sus dudas, sus necesidades y a partir de aquí pues les explicamos un poquito cómo pueden hacerlo, soluciones, alternativas, productos de inversión y de ahorro. La verdad es que, Javier, muy muy bien, muy contentos, muy son muy interesantes, nos sirven también para conocer entre los diferentes pericos, para ver un poquito el estadio. Es curioso ver un estadio pues como el nuestro, cuando no hay partido, el silencio que hay, la zona de los palcos, poder bajar abajo a ver un poquito lo que es el estadio, la hierba. Realmente invitamos a todos los pericos que tengan inquietud por sus finanzas personales, por su ahorro, que tengan dudas, que no saben muy bien cómo tienen sus temas en el banco y que quieran acercarse también al estadio, que se apunten a futuras charlas, que realmente es bonito y pasamos un rato agradable entre pericos, que también,
por cierto,
también debatimos.
Claro, Robert, ¿cuál es un poco la preocupación que has palpado más en el tema del club, en esta charla coloquio, cuando habéis empezado a hablar un poquito también de...
Bueno, a ver, está claro que hay preocupación pues por el tema el tema social que nos preocupa a todos. Lo que está pasando con la grada de animación, que no se llegue a un acuerdo. La verdad es que y lo venimos comentando ya en el programa y los días que he estado allí, que es un tema que al socio le preocupa, y es un tema, la verdad es que pienso triste. Yo pienso que todas las partes deberían ser lo suficientemente maduras como para llegar a acuerdos, encontrar soluciones, dejar un poquito de lado la ya tan comentada palabra de los egos. Yo creo que es el momento de unidad, de estar todos por el club. El club debe estar por encima. Todos hay que hacer un paso adelante y aceptarse unos a otros y entender que estamos hablando de una grada única, de la grada 1900. Ya no hablamos de curva o de juvenil o de... Claro que los grupos, cada uno puede tener su afinidad, pero aquí hablamos de una unidad que debería estar comandada, evidentemente, por el club, que el club también ha de comandarla y ha de dar esa solución. Pienso que la solución es más que necesaria, Javier. Esta es la preocupación principal. Claro.
Más que la deportiva, ¿no? ¿Tú crees?
Yo pienso que sí, porque la deportiva, mira, lo comentábamos esta mañana en el despacho con Francesc Lechaire, aparte de senador, es buen cliente también de Rombus, y lo comentábamos, que el tema deportivo genera quizás, tienes cierta decepción, pero no tienes esa angustia o ese miedo que teníamos años atrás por la situación propia del club. Ahora, como el club está en otra dimensión, en otra situación, pues tienes quizás esa preocupación, tienes ese desengaño, quizás es un desengaño, pero no tienes ese miedo, esa preocupación en la parte de la deportiva de que el club pueda bajar o pueda sufrir por culpa de esto. Es diferente, la situación deportiva es diferente, aparte de que yo creo que poco a poco, pues va creciendo. Es decir, que es cierto que no acabamos de dar ese salto, como comentábamos el otro día, nos falta ese clic de decir, coño, nos hemos enganchado a la parte de arriba, y perdón por la palabra, ¿eh?
Te iba a echar bronca, sí. Te iba a echar bronca.
lo sé. Me ha salido instintivamente y digo, jo, te has pasado, Robert. Pero bueno, a veces nos pasa. Cuando hablamos con los pericos con Impetus, pues nos sale y pido disculpas a la audiencia.
Disculpado.
Pero sí que nos falta ese clic que digas, ahora,
que un
ahora.
No hace un escribano.
Lo sé, gracias, Javier. Y nos falta ese clic, ese salto que digas, ahora nos hemos enganchado y estamos allí y ya estamos mirando en otro nivel. Y eso no lo hemos dado. Nos genera preocupación, tenemos cierto desengaño porque teníamos unas expectativas muy altas, pero lo que no tenemos es ese miedo, preocupación de años atrás. La parcela social, pues la verdad es que es una pena. A mí me da pena. Siento tristeza, Javier. Me da pena, o sea, de verdad que creo que hay cosas que se están haciendo muy bien y ostras, es una pena que haya estallado este problema, cuando todos teníamos una ilusión tremenda por tener una grada única que funcionase, donde animase, donde hay mucha gente que no es ni de curva ni de juvenil, que eso, claro, hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que no es de la curva y de la juvenil. Coño, pues estemos otra vez. Más tapados. Es que me sulfuro,
sí, ya,
me
ya sulfuro veo, ya
y, veo. Y me enerva, la verdad es que me enerva porque tenemos un grandísimo estadio, tenemos una grandísima afición, tenemos un grandísimo club. Es que de aquí no deberían escaparse puntos. Y no hemos ganado ni un partido. Ese es el problema, Javier. Pero bueno.
Bueno, a ver, en 30 segundos, Robert. Nada, la victoria rápido, de Javier. Trump. ¿Qué afecta?
Hombre, es algo inesperado. Como algo inesperado hay que esperar un poquito acontecimientos. Hay que esperar el equipo que coge. Hay que esperar a ver si realmente lo que hemos visto en las elecciones era el personaje. Y ahora la persona no es realmente ese personaje. A partir de aquí los americanos están muy acostumbrados a la alternancia en el poder de demócratas a republicanos. Tienen una democracia más madura y otra forma de entender su propio país y de entender el mundo. No debería significar un cambio muy, muy grande, pero sí que es cierto que algunas cosas van a ir cambiando y las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Se acaba el mundo? No se acaba el mundo, Javier, no se acaba el mundo. Lo que pasa es que ha sido una sorpresa inesperada, por supuesto que ha sido una sorpresa inesperada, y veremos realmente. Una cosa es Trump, otra cosa es el Partido Republicano, que no tiene nada que ver en sí. Con lo cual, a partir de aquí, como yo digo, paso a paso y haciendo un seguimiento continuo para ir tomando decisiones.
Bueno, Robert, felicidades por esa charla coloquio que estáis llevando en estos momentos en el estadio de Cornellà Prat, y el jueves que viene nos vemos aquí tranquilamente.
El jueves que viene nos vemos, lo comentaremos, y a todos aquellos pericos que de verdad quieran pasar un ratito agradable y conocer el palco y el estadio y hablar de finanzas personales, les invito a que puedan venir a las próximas charlas, Javier.
Gracias, Robert.
Un abrazo para todos.
Recordemos Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o también pueden visitar Rombus si tienen cualquier tipo de problemática o quieren consulta sobre fondo de inversión, depósitos, plan de pensiones, activos financieros. Gran Vía Carlos III, 124, Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Rombus, 93-410-5156, y también pueden hacer su consulta y ver la línea de Rombus a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos, Rombus, Gran Vía Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos antes el estadio de Sarriá. Minuto y medio para poner el punto y final, nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a un programa que ha pasado rápido, rápido, rápido. Y recuerden que mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan valorar y opinar sobre la actual situación del equipo, no solo a nivel, o del club, no a nivel solo deportivo, sino también a nivel social. Importante saber la opinión de los oyentes, cómo están viviendo todo lo que está pasando en estos momentos en el Real Club Deportivo Español. En una semana sin liga, donde mañana el equipo realizará la última sesión preparatoria y no volverá hasta el lunes. Ya saben que los internacionales están fuera y mañana espero ver debutar Aarón Martín con la selección sub-21. Gracias a nuestra compañera Carla Vicent, también a Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.